COPE Salamanca.
Estar informado.
No se puede abordar el diagnóstico o el tratamiento del cáncer dejando a un lado la perspectiva de género. Los estudios apuntan que hay 770 enfermedades en las que las mujeres son diagnosticadas hasta 4 años de media después que los hombres, y en el caso del cáncer, el diagnóstico se puede retrasar hasta 2 años y medio en una mujer con respecto al hombre. Esto pasa porque históricamente no se ha tomado en cuenta esta variante en los ensayos clínicos ni en los ensayos básicos con animales. La investigadora del Centro de Investigación del Cáncer en Salamanca, Nuria Ferrandiz, nos cuenta que la comunidad científica ya trata de subsanar este error.
Y también con otros factores, como pueden ser la raza o las características peculiares de las personas. Entonces, esto sí que ha hecho que a lo mejor a la hora de llegar a la clínica no se pueda diagnosticar de manera tan efectiva. Y luego nosotros en los laboratorios ya tenemos mucho más en cuenta que todos los ensayos que hacemos o los experimentos tienen que ser igual en ratones que en ratonas, por ejemplo. Y además, como en las facultades de medicina, la perspectiva de género se está empezando a incluir de manera transversal en casi todas las materias.
El cáncer de pulmón va en aumento entre las mujeres y ya se cobra más vidas incluso que el de mama. En general, la incidencia del cáncer sigue aumentando a un ritmo anual de un 2%, pero la buena noticia es que los nuevos tratamientos y el diagnóstico temprano permiten aumentar la supervivencia entre muchos tumores. La doctora Ferrandiz dice que hay tantos cánceres como personas que lo padecen y un tratamiento específico para todos y cada uno de ellos. La opinión del paciente se toma en cuenta para elaborar cada tratamiento.
Está claro que los efectos extrínsecos que afectan a esta enfermedad son muy importantes, no solamente el tabaquismo, sino también el alcohol y otros hábitos de vida. El cáncer son muchas enfermedades e incluso el mismo tipo de cáncer en dos personas distintas es muy diferente, incluso del mismo sexo. Los pacientes son siempre el centro clave en cualquier investigación. Afortunadamente, también esto está cambiando. En nuestras investigaciones contamos con su opinión. Los científicos nos humanizamos porque también tenemos que tener en cuenta lo que el paciente nos aporta.
Actualmente la investigadora del SIC aborda con su equipo un estudio que trata de comprender la biología del cáncer para luego establecer criterios de diagnóstico y futuros tratamientos.
Intentamos entender aquellos mecanismos moleculares y celulares que hacen que una célula que en principio era una buena ciudadana, ¿vale?, se convierte en una mala ciudadana y deja de responder a las condiciones normales. Es muy importante para entender el origen del cáncer y el por qué la célula acaba un poco campando a sus anchas. Tenemos otras líneas de investigaciones en las que una vez que el paciente es tratado, comienzan las resistencias. Entonces estamos intentando entender el por qué ocurren las resistencias. Vamos, porque de nuevo esa célula se ha cambiado de la chaqueta, por decirlo de alguna manera, y ya no es la misma célula que inicialmente fue tratada.
Soy Verónica Martín, estás escuchando Mediodía en COPE Salamanca y también te cuento que la Confederación Hidrográfica del Duero mantiene la alerta roja en el río Huebra a su paso por Puente Resbala, en las arribes del Duero, donde el agua alcanza una altura de 6,67 metros con tendencia al alza. Además, la Confederación Hidrográfica del Tajo activa la alerta roja sobre uno de sus afluentes, el río Cuerpo de Hombre, a su paso por la localidad salmantina de Sotoserrano. En ese mismo río, la altura de Béjar se mantiene en nivel amarillo. Y la borrasca Leonardo activa además la alerta amarilla en Salamanca por fuertes rachas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros hora. Un viento que ya ha arrancado las placas protectoras de la fachada de un edificio en Béjar. En la capital se ha arrancado un árbol en la calle Francisco Maldonado y el viento ha provocado también la caída de varias ramas en los entornos del puente romano, donde el agua alcanza los 2,73 metros de altura, aunque sigue por debajo de los niveles de riesgo que, como sabes, se activa a partir de los 5 metros. Las lluvias han provocado además anoche el derrumbe parcial del plano de una bóveda lateral de la iglesia parroquial de la Fuente de San Esteban, que data del siglo XI. El incidente afectó al retablo y a un Cristo ubicado en el interior del templo, de estilo gótico bizantino, y el alcalde del municipio, Luis Gonzaga García, celebra que no se hayan producido daños personales.
Ha sido un milagro porque justo había sido el funeral de mi padre el día antes y la verdad que estaba la iglesia abarrotada. Ha sido como un doble techo porque seguro que habrá sido alguna lima o alguna fuga o algo que se haya ido mojando porque la verdad que no se había visto nada. Y se ha derrumbado pues como rejillas así, pero vamos, que si pilla a alguien pues sí le podría haber hecho algo grave, sí. La verdad que es una suerte porque la imagen de las Sagradas estaba fuera de la iglesia precisamente porque van a celebrar hoy el Día de las Sagradas. Entonces no ha sido dañada. No, darle gracias sobre todo porque no ha habido daños personal, un milagro.
La verdad es que miles de mujeres están celebrando hoy el Día de Santa Águeda pasado por agua en los distintos pueblos de la provincia, mientras otras mujeres siguen también la tradición de reunirse en la capital, donde han sido recibidas este mediodía en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento. Feliz Día de Santa Águeda a las mujeres salmantinas. Y ahora sí, miramos al cielo, que sigue lluvioso, la cota de la nieve bajará de 2.000 a 1.600 metros, soplan vientos del suroeste con rachas muy fuertes y esperamos hoy temperaturas máximas de 13 grados. Mañana volverán las lluvias, las temperaturas oscilarán entre 3 y 8 grados. Y en cuanto al tráfico, mucha precaución al volante, porque hay balsas de agua que complican la circulación en las carreteras de la provincia, especialmente en el kilómetro 7 de la SA211, en el kilómetro 11 de la SA220, en el kilómetro 5 de la SA102. También está afectada la SA305, en el kilómetro 39, la SA214, en el kilómetro 21, o la SA804, en el kilómetro 22. Hace unos minutos, por cierto, se ha cortado la carretera que da acceso al campo de golf de La Balmoza. Así alcanzamos las 2 y 26 minutos.
Del 13 al 15 de febrero, ven al 27º Festival de Sabores Mirandeses en Miranda do Douro, en Portugal. Degusta la ternera mirandesa, el cordero de raza churra gallega mirandesa, los mejores productos del cerdo y conoce las artesanías regionales únicas. Amenizado con grupos de pauliteiros y gaiteros, bailes tradicionales y conciertos por las noches. Del 13 al 15 de febrero en Miranda do Douro, a solo una hora en coche desde Salamanca.
Mañana viernes podemos participar en la primera de las actividades incluidas en la nueva campaña de Manos Unidas. Será el Día del Ayuno Voluntario y la Oración y podemos inscribirnos a través del teléfono 613-001-326 en un grupo de WhatsApp que difundirá mensajes para reflexionar sobre la situación de millones de personas en el mundo para las que pasar hambre no es una elección, sino una realidad. A las 6 de la tarde hay una oración comunitaria en la capilla del Colegio Mayor Montellano, donde a las 7 el obispo de Salamanca, Monseñor José Luis Retana, presidirá la Eucaristía. Rosa Pérez es vicedelegada de Manos Unidas en Salamanca y agradece los 300.000 euros recaudados el año pasado.
El año pasado apoyamos 9 proyectos, 2 en Haití, 2 en India, 2 en Angola, 1 en Malawi, otro en Sierra Leona y otro en Bangladesh. Los beneficiarios directos, 21.000 personas. Los indirectos, unas 248.000 personas. Bueno, la operación Bocata de este año, el proyecto que vamos a apoyar está en Ruanda, que es un pequeño país en África Central. Se va a construir un invernadero, pues es un proyecto de alimentación.
Y ahora nos hacemos eco de la presunta estafa de un supuesto estafador, y digo supuesto porque tampoco estaba colegiado, que se ha fugado con miles de euros de los vecinos a los que habría estafado. ¿Qué es lo que ha pasado, Silvia Marchán?
Pues mira, nos vamos a poner en la piel de estos vecinos de estas comunidades a las que este administrador, entre comillas, ha presuntamente estafado, y suponemos que tienen un auténtico disgusto por los pelos, fíjate, y sobre todo por tener las cosas bien atadas con este presunto estafador. Una de las comunidades de vecinos que gestionaba desde hacía más de 15 años en el Paseo de Canalejas no ha perdido ni un duro. El presidente de la comunidad es Santiago García Caballero, que por cierto nos ha contado que esta tarde realizan una junta extraordinaria de vecinos para nombrar a un nuevo administrador o administradora.
Él no tenía firma en el banco de la comunidad, solo teníamos que firmar el presidente, yo y un vecino más, el secretario. Y entonces a nosotros no nos ha llevado ni un...
Desde el Colegio de Administradores de Fincas de Salamanca, su presidente Ángel Hernández deja claro que esta persona no era administrador de fincas porque para eso es necesario estar colegiado. Y él no lo estaba. Aún así, el colegio se pone a disposición de los afectados. Nos da un consejo a la hora de contratar los servicios de un administrador de la comunidad.
Cuando una comunidad va a contratar los servicios de un profesional, pues bueno, el colegio está ahí. Si le pide al profesional el número de colegiado nacional, va a tener posibilidad de comprobar que efectivamente es colegiado. Sí. Siendo colegiado, pues ya por lo menos, sí. Oye, ante un desliz, ante un problema, ante una negligencia, ante un error, porque nadie es perfecto, pues ahí están los seguros de responsabilidad civil.
Por último, te recuerdo que el Colegio de Psicología de Castilla y León ofrece a las 7:30 de la tarde en el Centro Municipal Integrado Julián Sánchez del Charro una charla abierta titulada El informe neuropsicológico en el proceso de incapacidad laboral. Y la Casa de la Mujer Clara Campoamor acoge mañana a las 7 de la tarde con entrada libre la obra de teatro La Asamblea de las Mujeres de Aristófanes, incluida en la programación de la Escuela Municipal de Igualdad. Estás escuchando Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.